Después que la justicia procesó a 10 personas, y mientras se suman más denuncias a la lista de irregularidades ya detectadas en ACE, la oposición reclama que en el gobierno alguien se haga responsable políticamente. Ayer, en el Senado, colorados y blancos apuntaron directamente a Susana Muñiz. La ministra de Salud Pública compareció para informar sobre los hechos y las acciones emprendidas por su cartera a propósito de toda esta situación. Las mayorías parlamentarias del Frente Amplio garantizaban de antemano que no habría consecuencias. De todas formas, el Partido Colorado y el Partido Nacional dejaron en claro varias veces que entienden que la ministra debe dejar el cargo. También incluso entienden que la presidenta de ACE, Beatriz Silva, debe irse. Ya escuchamos más temprano al senador Alfredo Solari. Ahora el diálogo es con la propia doctora Susana Muñiz, que es ministra de Salud Pública desde febrero de 2013 y que antes, desde marzo de 2010, se había desempeñado en ACE como directora de hospitales de segundo nivel de atención en el interior. Ministra Susana Muñiz, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día y al contrario, gracias a ustedes por permitirme este espacio justamente para comunicarnos con la ciudadanía.
Usted dijo ayer durante la sesión del Senado que en este tema se comió un garrón. ¿Por qué utilizó esa expresión?
Yo no dije eso. En realidad me lo pregunta un periodista, me dice, ministra, ¿usted siente que se comió un garrón? Sí, la verdad que sí, que lo siento. En el sentido de que, bueno, en realidad eran hechos anteriores a mi gestión, eran, por lo menos como ministra, ¿verdad? Hechos además que no estaban vinculados con mi gestión igual cuando estaba en ACE. Y bueno, por lo tanto, en realidad me cayó en un momento que en realidad no lo esperábamos, no pensábamos que esto iba a suceder, no sabíamos.
¿No pensaron que iba a suceder qué cosa? ¿Que la justicia dictara los procesamientos que dictó?
No, que hubiesen hechos delictivos, si lo hubiésemos sabido, obviamente los hubiéramos denunciado, obviamente. Pero bueno, las cosas son así y bueno, la situación se dio así.
De todos modos, claro, usted es la responsable hoy es la ministra y si hay algo parecido a una interpelación, si hay un llamado en régimen de comisión general, quien debe responder es el secretario de Estado a cargo.
Por supuesto, y así es como corresponde, y además sí nos adjudicamos la responsabilidad política, sin lugar a dudas. No de hechos delictivos, obviamente, lo vuelvo a reiterar, esto no tiene nada que ver con una gestión al frente ni de una cartera ni de una institución. Son cosas diferentes. De hecho, no creo que sean además, si uno mira por la cantidad de gente que comete fraudes en la población en general, en una institución de 27.000 funcionarios, seguramente, como dice el senador Agassi, nos esté faltando detectar algunos más.
Pero vayamos a algunos de los temas que se discutieron, incluso que más temprano reiteraba el senador Alfredo Solari, cuando lo entrevistábamos, reiteraba con énfasis, ¿no? Quizás uno de los puntos críticos de la polémica de ayer es, habiendo recibido el Poder Ejecutivo y ACE tantas advertencias sobre la conducta de Alfredo Silva, ¿por qué el Poder Ejecutivo toleró su permanencia en el directorio de ACE?
A ver, la primera cuestión, y eso quedó bien aclarado ayer, la primera cuestión es que las advertencias se refieren a un estilo particular, a una conducción que obviamente no compartimos, pero la primera cuestión es que lo que tienen que saber, que la venia para que Alfredo Silva fuera el director de ACE también se la dio a Alfredo Solari y se la dieron todos los miembros de la oposición. Alfredo Silva entró al directorio de ACE con la venia de todos, por lo tanto la responsabilidad acá es compartida. En segundo lugar, hay miembros de la oposición también en el directorio de ACE. Por lo tanto, lo que no pudo detectar la doctora Beatriz Silva o el doctor Enrique Soto, tampoco lo detectó primero Draper y después Marcelo Sosa, porque no son las herramientas que nosotros tenemos. A ver, frente a denuncias de no me gusta tal persona, no me molesta el estilo, eso implica que necesariamente tiene que actuar de alguna forma el Poder Ejecutivo, tiene que actuar la justicia. A ver, son cosas complicadas. Si usted recuerda bien, hubo un diario que inclusive sacó algunas denuncias sobre él y que obviamente se vio obligado después, él le hizo una denuncia por difamación y que se vio obligado a pedir disculpas. Yo creo que no se puede, a ver, si uno no tiene pruebas, si uno tiene pruebas de que estas cosas sucedieron, obviamente tiene que recurrir a la justicia. Pero si no tiene las pruebas, obviamente puede sospecharlas, pero no puede estar haciendo alarde de esto y estar ensuciando a la gente.
No se trata necesariamente de presentar una denuncia ante la justicia, se trata de actuar desde el punto de vista político. Por ahí viene el primer cuestionamiento que hace la oposición. Y para eso se basa en antecedentes. Yo decía, se enfatiza que el Poder Ejecutivo tenía elementos, que ACE tenía elementos. Por ejemplo, Mujica, el propio presidente Mujica, en una sesión del Consejo de Ministros del 9 de mayo de 2011, planteó su inquietud a partir de la información que le llegaba sobre cómo estaba procediendo Alfredo Silva. En ese mismo año 2011, en noviembre, se llevó a cabo la interpelación que encabezó el senador Luis Alberto Heber. Como consecuencia de la interpelación, después se estudió el tema la Junta Anticorrupción, que le remitió al Poder Ejecutivo un informe con una serie de recomendaciones, con preocupaciones varias, en abril del año 2012. Y también podríamos mencionar, porque ha sido otro caso citado en el semanario Búsqueda, una conversación entre el senador Daniel Martínez y el senador Jorge Sarabia en el Parlamento a mediados de 2012, en la que se citaba la preocupación que había manifestado Ángel Peñalosa, dirigente también del Partido Socialista, igual que Martínez, y que entonces era vicepresidente de ACE, que le había dicho que en ACE estaba funcionando todo de manera muy desorganizada, y una frase se agregaba: podemos terminar todos presos. Entonces, le menciono todos estos indicios para volver a la pregunta de por qué no se actuó con respecto a Alfredo Silva en concreto.
Bueno,
¿no?
Le contesto. En primer lugar, Alfredo Silva, persona, no tenía ningún poder solo, sino que había un directorio de 5 miembros. En todo caso, esas cuestiones se debieron haber resuelto en un directorio de 5 miembros, donde la oposición está. Eso es lo que yo le quiero transmitir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, acá hay un poco una mezcla de varias cosas, de comentarios, en realidad comentarios que no necesariamente implican pruebas. Lo que usted me dice de la Junta Anticorrupción, la Junta Anticorrupción demuestra ahí que había elementos de corrupción, ¿me entiende lo que le estoy diciendo?
No, pero el común denominador de todas estas oportunidades que yo acabo de mencionar acá es la forma de actuar de Alfredo Silva, una forma que algunos definen como patoteril, prepotente, caracterizada por las presiones, imponiendo sus criterios, por ejemplo, a la hora de designar jerarcas de hospitales, por ejemplo. Entonces, a propósito de un proceder como ese, el Poder Ejecutivo podía perfectamente promover ante el Parlamento la remoción de alguien a quien el Ejecutivo había propuesto como integrante del directorio de ACE. Eso se podía hacer perfectamente. No se necesitaba que estuvieran de por medio delitos.
A ver, sí, perfectamente. Pero la cuestión es la siguiente. Recién me lo preguntaba un periodista. ¿Pero usted comparte, por ejemplo, que al frente de hospitales esté el licenciado en enfermería? Pero ¿cómo no? Eso no es un tema, que no es un problema justamente que yo le encuentre a Alfredo Silva ni que encuentre en ninguna de estas cuestiones. Los licenciados de enfermería están perfectamente capacitados para estar en las direcciones de hospitales. Es más, están más capacitados en lo que es el grado, en la graduación hasta que lleguen a licenciado de enfermería, mucho más que el médico general. Entonces, si usted me pregunta de la incidencia que puede tener Alfredo Silva, yo creo, y lo reitero, que acá para hablar de presiones es porque hay alguien que presiona, pero hay alguien que se deja presionar o se siente presionado y se deja presionar. Ya le digo, reiteradamente, ya van varios años que voy al Parlamento, porque aparte antes como asesora de los ministros también, donde me vuelven a reiterar el caso que en el hospital de Mercedes él me presionó para que sacara a la administradora. El otro día me saqué una foto, hace dos días me saqué una foto con la administradora, que ella se ríe. Por lo tanto, si yo no me dejé presionar, no entiendo por qué los demás se pudieron dejar presionar, ¿me entiende?
De todos modos, parece claro que
es un estilo controversial que no comparto.
Es un estilo controversial y algo más, ¿no? Tanto fue así que el Poder Ejecutivo en determinado momento resolvió, sí, remover al doctor Córdoba, que era el presidente de ACE, y que se entendía que era demasiado permeable justamente a los criterios de Alfredo Silva. Es más, se remitió al Parlamento un proyecto de ley para que el presidente del directorio de ACE tuviera doble voto en las decisiones del directorio. O sea, estaba claro que había un problema ahí. Por algo se promovió este proyecto. De nuevo, la pregunta era, ¿no se cometió un error? A la hora de la autocrítica, porque se está discutiendo mucho en materia de autocrítica, a la hora de la autocrítica, ¿no debió haberse sacado a Alfredo Silva a tiempo?
Hoy con la revista del lunes le digo que sí. Pero también es cierto que antes de que se juegue el partido uno no sabe cuál va a ser el resultado. Obviamente, esto es parte de los aprendizajes, de una curva de aprendizaje que vamos haciendo. La primera cuestión es que ninguna persona pudiera estar en algún lugar 6 años. Esa es la primera, el primer tema, ¿no?
Que los directores de ACE no deben estar en un cargo como
ese. Seis años. Usted se imagina que duró más que cualquier ministro. Esa es una de las cuestiones. En segundo lugar, sí, obviamente, y nosotros lo reconocimos ayer, tenemos que reglamentar la ley de participación social, donde ayer planteé dudas, en realidad. ¿Por qué no lo habíamos hecho hasta ahora? ¿Fue un tema de omisión? No fue un tema de omisión. Hay temas que todavía hoy no nos quedan claros. Y hay temas que inclusive estamos discutiendo si solamente reglamentar la ley o se debiera cambiar. Obviamente, por los tiempos que estamos, seguramente vamos a ir a la reglamentación de la ley sin cambiarla. Pero seguramente en los próximos años haya que cambiar esta ley. Es una curva de aprendizaje, ¿cómo no?
Sí, porque hoy ese representante de los trabajadores es promovido desde el PIT-CNT y el Poder Ejecutivo después resuelve que nombre envía al Parlamento.
Es que eso es lo que dice la ley, si me lo permite.
Sí, la ley lo que dice es que para el caso del integrante del directorio que debe ser representativo de los trabajadores, se procederá de tal y cual forma. Ni siquiera dice que deba ser representante, dice que debe ser representativo. Y la idea de que lo promueva el PIT-CNT ya de pique es discutible, porque los trabajadores de un organismo no están todos necesariamente afiliados a los sindicatos, etcétera, ¿no?
Sí, mire, yo...
Y más discutible es que deba ser alguien de la Federación de Funcionarios, cuando en todo caso los trabajadores se agrupan en otros sindicatos, pienso en el sindicato médico, ¿no?
Sí, bueno, exactamente, estas son algunas de las dudas que aparecen realmente, pero estos días hice un curso intensivo casi de derecho laboral y me explicaban que el ordenamiento, lo que dice la ley en realidad, cuando habla del tema representativo, hace alusión acá a un ordenamiento jurídico que parte de la UIT. Cuando se habla de representativo se está hablando de trabajadores organizados. Y además la UIT tiene un ordenamiento jurídico. Mire que acá sí que le estoy transmitiendo lo que me dicen los abogados laboralistas. Que cuando estamos haciendo eso, estamos respondiendo también a un ordenamiento jurídico, donde dice la organización más representativa de los trabajadores. Si uno considera cuál es la organización más representativa de los trabajadores, aún de ACE, no es el sindicato médico, porque obviamente los médicos somos el sector más chico dentro de los trabajadores. ¿Se entiende? Por lo tanto, es el PIT-CNT. A ver, estas son las cosas, obviamente, que son que se pueden discutir. Nadie dice que no se puedan discutir y que nos ha dado tanto trabajo. Lo que le quiero decir es, primero, no fue una omisión. Sí hay una discusión y hay muchas dudas. Todavía me siguen quedando algunas dudas. No me fueron aclaradas tampoco ayer. No hubo una opinión al respecto de los parlamentarios en el día de ayer, porque en realidad hubiera estado bueno también discutir estas cuestiones, pero bueno, los tiempos no dieron. Y sí, son temas que nos quedan dudas, ¿cómo no?
En cuanto a qué pasará con el cargo que ocupaba Alfredo Silva, el criterio del Poder Ejecutivo por ahora es postergar la decisión.
Sí, por ahora sí.
¿Hasta el periodo de gobierno próximo, por ejemplo?
No necesariamente. Pero bueno, estamos en una situación particular, en el medio de una campaña electoral, donde todo puede ser utilizado a favor o en contra. Salvo que aparezca alguna decisión muy complicada, donde queden empatados los miembros del directorio, que también se podría subsanar si Diputados le da el doble voto a la presidenta del directorio, ¿verdad? Usted sabe que ese proyecto de ley que usted me decía tiene media sanción del Senado. Si fuera diputado, si se lo dieran, en realidad ya tenemos los elementos de desempate.
Doctora Muñiz, sigo preguntándole a propósito de distintos subcapítulos de todo este caso ACE, que se precipitó con las decisiones de la Justicia de Crimen Organizado y que ayer tuvo el debate en el Senado. Veamos, por ejemplo, el episodio de sobrefacturación en el Hospital Maciel en los servicios de limpieza prestados por Buena Estrella. Esa cooperativa, esa asociación civil, impulsada por la Federación de Funcionarios de Salud Pública, integrada por ex empleados de Clanider, que había sido la empresa privada encargada de esa tarea, que también había incurrido en sobrefacturación y por eso se le rescindió el contrato. La justicia penal acaba de procesar a 4 ex jerarcas de Buena Estrella por el delito de estafa, debido justamente a aquella sobrefacturación. El Maciel investigó el asunto. En julio de 2011 comprobó la sobrefacturación. Sin embargo, se limitó a retenerle a Buena Estrella una partida mensual para reponer el dinero faltante. No se presentó una denuncia penal. Una de las preguntas que ha quedado abierta es ¿por qué? ¿Por qué no se presentó denuncia penal?
Bueno, la primera cuestión es que, en verdad, esa no es una pregunta para mí, sino para el directorio de ACE, que es quien tomó la resolución. Usted sí lo explicó la doctora Beatriz Silva, y en realidad voy a responder lo mismo que ella, pero de todas formas, en realidad me parece que es una pregunta para ella.
No, sin duda. Pero bueno, como usted es la responsable nivel del Poder Ejecutivo, como ACE se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, bueno, le estoy preguntando a usted.
Sí, es un descentralizado, es cierto, no es un ente autónomo, pero el descentralizado le da el poder para tomar esas decisiones. Lo que estableció claramente la presidenta del directorio es que ahí hubo un error de facturación, dice ella, porque acá, más allá de las intencionalidades que pudieron haber o no, hubo una confusión en el tema de la facturación, porque en realidad ustedes saben que no podían facturar por las horas de supervisión, sí por las horas operativas. Habían algunos supervisores que en otras horas actuaban como la parte operativa. En realidad, lo que resolvió el directorio de ACE fue, bueno, vamos a descontarle y quedar con las cuentas al día. Eso fue lo que consiguió, se fueron descontando y finalmente lo que establece, lo que así muestra el directorio de ACE, es que en realidad no hubo un problema patrimonial para la institución.
No, ahí está, daño patrimonial daño para la institución hubo. No hubo porque claro. Maciel recuperó ese dinero por la vía de ese descuento mensual que le fue haciendo en
exactamente,
los meses siguientes.
El tema es la intencionalidad.
Claro, el tema es que el ACE o el Hospital Maciel evaluó, tomó una decisión. Sí. Resolvió que allí no había habido intencionalidad y lo dejó entonces sin dar un paso hacia la justicia. Cuando un funcionario público, ante la constatación de hechos aparentemente delictivos, debe presentar la denuncia, ¿no?
A ver, el Hospital Maciel lo elevó a los miembros del directorio, los 5 miembros del directorio con su asesor legal tomaron esta decisión. Obviamente hay fundamentaciones del tipo jurídico que ellos vieron y que quizá tengan que aclarar la justicia. Eso no se lo puedo decir yo porque es una resolución del directorio de ACE.
Sí, la justicia termina, por lo menos en primera instancia, encontrando que allí hubo estafa, nada menos que estafa, ¿no?
Bueno, por eso, serán cuestiones que el directorio de ACE integralmente deberá acudir a la justicia y aclararlo ahí.
Porque todo esto que le estoy preguntando va en la misma línea, en la línea de las preguntas que se hacen desde la oposición a propósito de cómo se actuó ante hechos que estaban arriba de la mesa, qué investigaciones se hicieron y qué decisiones se tomaron.
La oposición no preguntó mucho esto, ¿eh? No se vaya a creer. La oposición en realidad hubo una primera etapa, usted sabe cómo fue ayer, en el día de ayer. En realidad en régimen de comisión general hablaron miembros de cada partido. Yo creo que hablaron en principio con muchísima, no tanto con ir a escuchar explicaciones, sino con preconceptos que después fueron cambiando después de que se dieron las explicaciones. Y esto fue fundamentado por la presidenta del directorio.
Vayamos a otro ejemplo, que también se trató ayer en el Senado. Otro hecho de corrupción en ACE, que es del que se ha hablado mucho en estos días, la estafa en la operación de recambio de ambulancias. En su intervención ayer, el senador Heber cuestionó que cuando esas denuncias tomaron estado público, ACE inició un sumario al funcionario que había hecho declaraciones en la prensa sobre el caso, cosa que aparentemente correspondía, había que hacer ese sumario por la forma como este hombre se había expresado, Pero no inició ninguna investigación en aquel momento sobre lo denunciado.
Lo que ustedes no saben es que en realidad ACE ya estaba colaborando con la justicia y ya estaba entregando un montón de fojas de información, que obviamente, a ver, si la justicia pudo avanzar es porque ya se le estaba entregando la información.
Además del sumario, ¿había actuaciones internas? ¿Había investigación administrativa en ese sentido?
Había investigaciones administrativas que aún no culminaron, le digo más.
Ahora, impresiona un poco que se vayan conociendo tantos casos, ¿no? Tantos casos de irregularidades.
En realidad, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en realidad estos años se investiga. Primero porque aparecieron herramientas nuevas, porque hay un ordenamiento también de la situación y porque aparece también el crimen del juzgado organizado, ¿verdad? El crimen organizado en la ley presupuestal del año 2008. Pero en verdad, estas cuestiones, para mí que soy vieja trabajadora de ACE, años antes existían y en realidad se barría bajo la alfombra. Nosotros no estamos con esa política, nuestra política es
dice
investigar.
Que había, por ejemplo, maniobras como estas a la hora de recambiar las ambulancias.
Pero, por favor, digo, no sé si estas, habían otras maniobras. Es más, en realidad uno por lo menos escuchaba que habían situaciones, o por lo menos habían situaciones complicadas, pero además estaba aquella historia de que los trabajadores en realidad concurrían o no concurrían a trabajar, marcaban tarjeta. No nos podemos olvidar que esas cosas existieron. No se investigaba nada. Las ambulancias, ¿por qué se rompían tanto? Es una cosa llamativa.
Usted está hablando, obviamente, de los periodos anteriores a los gobiernos del Frente Amplio.
Por supuesto.
Está hablando de lo que entonces era salud pública, hospitales de salud pública.
Exactamente. Eran situaciones bastante complicadas, de hospitales muy pobres, pero en realidad hospitales muy pobres, pero que tenían su presupuesto. ¿Qué pasaba con ese presupuesto en ese entonces? Yo no lo sé.
Usted entonces está...
Medicamentos por lo pronto no había.
Pero entonces usted lo que está marcando es, no sé, una especie de contradicción entre la preocupación que hoy el senador Alfredo Solari o el senador Luis Alberto Heber manifiestan y no habrían manifestado cuando los gobiernos eran de los partidos tradicionales.
Yo lo que creo que no se investigaba. Acuérdese usted aquella época donde decían presidente de la República, ustedes hagan que trabajan, que yo hago como que les pago. Esa situación, solo esa situación, que la conocen todos los uruguayos, es irregular. ¿Cómo que hagan que trabajan?
Vayamos a usted misma, porque usted termina apareciendo mencionada en las actuaciones de la justicia a propósito de el hospital de Rivera. Dice el auto de procesamiento del juez: la dirección decidió hacer una contratación directa para el servicio de conserjería. Se hizo un llamado público, una publicación, se presentaron tres ofertas, la dirección decidió asignarle a la Asociación Civil Buena Estrella. Ese expediente vino a Tribunal de Cuentas y fue observado. La oferta de Buena Estrella era la más onerosa. Había una diferencia de 30 pesos por hora. Presión, no puedo determinar. Sí tengo conocimiento, dice quien hace esta parte de la declaración, que a finales de junio de 2011, cuando estaba por finalizar el contrato con la empresa COCAPRO, llegó un email a la dirección del hospital por parte de la doctora Susana Muñiz, que era la directora de hospitales de segundo nivel, actual ministra, en el cual manifestaba que habían venido a Montevideo integrantes de la comisión interna del hospital, el gremio del hospital, y entre los temas tratados solicitaban la contratación directa de Buena Estrella por 90 días. Copia del email fue entregado a los investigadores de crimen organizado. Lo que ella manifestaba en el mail, considero que no fue una orden, fue un comentario de la reunión, pero ella consideraba menester un procedimiento licitatorio. ¿Podemos explicar bien cómo es que usted intervino en este episodio en particular?
Sí, la primera cuestión es que usted tiene que saber... y esto lo quiero aclarar antes, el hospital de Rivera fue un hospital que fue todo un desafío para mí. Cuando yo lo agarro en el año 2010, severos problemas asistenciales, prácticamente un hospital que operaba creo que una vez por semana, donde no habían más que dos anestesistas. En ese año además se suicidan dos anestesistas. Muchas dificultades teníamos. En realidad se empieza todo un proceso en la parte asistencial, pero también en la parte administrativa. Me acuerdo de la auditoría de ese año, claramente explicitaba que era un hospital de alto riesgo financiero. Con lo cual ahí hay varias movidas que vamos estableciendo, ¿no? La primera movida es que, bueno, nos reunimos con el equipo de dirección y con el equipo de la gerencia financiera. El contador de patrimonial en un año no había entregado ningún informe de patrimonial, por lo cual se lo desafectó. Se terminó su contrato con él. La gerente financiera salió varios meses de licencia por enfermedad y después no quiso volver al hospital. Se puso otra gerente financiera, la contadora Maricuña, para la cual quiero tener un especial recuerdo. Falleció hace un año y, bueno, fue una mujer que trabajó muchísimo y en forma muy responsable por ese hospital. Se hace un concurso para el administrador. Ingresa un administrador que en realidad hacía las funciones, pero que no estaba por concurso. Y de ahí empezamos a establecer, bueno, vayamos a los procedimientos licitatorios. Usted sabe que no es tan fácil ir a un procedimiento licitatorio. ¿Por qué? Porque en realidad preparar una licitación a veces lleva 2-3 meses. Después de los 2-3 meses, cuando se publica y cuando gana uno, usted sabe que los otros oferentes pueden de alguna forma señalar que el proceso no fue el adecuado y por lo tanto va para atrás. Bueno, varias cosas, después va al Tribunal de Cuentas. Pero necesariamente el hospital se tiene que limpiar, tiene que tener vigilancia, tiene que tener todos esos servicios que son esenciales. Por lo tanto, se recurre a las compras directas. La situación era que, primero, yo lo que hago es un comentario a la dirección del hospital. Esto me dicen la gente de la Federación, entre otros muchos temas que habrán podido leer, porque a esta altura el mail es público, donde se hablan de llamados a concursos, donde se habla de distintos otros aspectos, ¿verdad?, de ordenamiento del hospital y algunas inquietudes de la Federación. Ellos proponen esto. Acá yo no emito ninguna opinión. La única opinión que aparece en ese mail, y lo voy a reiterar, es la licitación.
Sí, usted dice textualmente, estoy leyendo el mail, a mí me encantaría que ya pudiéramos hacer la licitación para sacarnos el costo de la compra directa y que se dejen de joder en la prensa. Pero no sé si dan los tiempos.
Primero, quiero pedir disculpas por lo que dice ahí, porque en realidad no me refiero a la prensa nacional, sino me refiero a determinados intereses que aparecían en la prensa local, donde jugaban la anterior empresa que estaba ahí, que en realidad era una empresa también con muchas irregularidades y que además no estaba dando el servicio que había prometido dar al hospital, y por lo tanto hacía presión en la prensa local. Era eso lo que me refería. Hay presiones que se hacen en las prensas locales, tanto así que la licitación al final, donde se llega mucho tiempo después de varias dificultades, se hace en Montevideo. ¿Y por qué se hace en Montevideo? Es más, el directorio de ACE me dice a mí, me manda una resolución donde me dice que sea yo que esté en el tribunal junto con el administrador del Hospital de Rivera y con una escribana que está en Recursos Materiales de ACE. ¿Por qué la hacemos en Montevideo? Para evitar las presiones locales.
De todos modos, usted es claro en el comunicado, en el correo electrónico, dice: a mí me encantaría que ya pudiéramos hacer la licitación. Pero lo dice para sacarnos el costo de la compra directa y que se dejen de joder en la prensa. Una licitación no habría que impulsarla para que se dejaran de joder en la prensa. Habría que impulsarla porque es el procedimiento, es
lo
adecuado.
Pero sin lugar a dudas. Primero que este es un mail interno, ¿verdad? Donde estamos hablando entre compañeros de trabajo, no más que eso. Donde le estoy diciendo, bueno, precisamos la licitación porque es lo que corresponde, nos sacamos el peso de la compra directa, nos sacamos las observaciones del Tribunal de Cuentas y aparte se dejan de presionar en la prensa local. Porque las presiones en la prensa local acá inciden mucho.
Enseguida completamos la entrevista esta mañana con la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. ¿Qué viene de ahora en adelante en el gobierno y en ACE? A partir de todas estas irregularidades que han ido tomando estado público, de eso conversamos en el final de la entrevista con la ministra, doctora Susana Muñiz. Doctora Muñiz, quedan una cantidad de preguntas, pero por ejemplo, ¿cuál es la situación de las 4 empresas que, según la justicia, le pagaban coimas a Ebert Tejeira y hoy siguen prestando servicios tercerizados en hospitales de ACE?
Bueno, usted sabe que en realidad siguen prestando servicios por licitación. Por lo tanto, no es que no se cumpla con las herramientas administrativas. Se trabaja seriamente, realmente seriamente. Se hicieron las licitaciones, las ganaron. esta conducta delictiva seguramente después queden los antecedentes para no recontratarlos en otros servicios. Pero hoy hay un contrato que está establecido y que hay que cumplir, ¿me entiende? Nosotros, desde la administración, por eso yo siempre insisto, hay que separar lo que es lo delictivo de los procedimientos administrativos correctos. Los procedimientos administrativos correctos pueden evitar buena parte de las conductas delictivas y obviamente ordenan, dan garantías, dan transparencia. Ahora, si usted me pregunta qué es lo delictivo justamente consiste en poder evadir determinados controles y tener conductas apartadas, ¿verdad?, de lo que es el normal funcionamiento de cualquier servicio y honesto. Y obviamente en eso la experticia es de la policía y del juzgado del crimen organizado, no es una experticia que tenga la salud. La salud lo que tiene que hacer, como toda la administración pública. Estas son las herramientas que tenemos y por lo tanto a estas nos ceñimos.
Sí, bueno, ahí hay toda una discusión también con la oposición. El senador Solari decía más temprano que las ventajas que ha tenido la justicia por sobre una investigación administrativa, por ejemplo, el haber podido recurrir a escuchas telefónicas, en todo caso condujeron a la comprobación prima facie de uno de los delitos, ¿no? El de cohecho, el de las coimas. Que las otras conductas que estaban en juego y que incluso la propia justicia sancionó, por ejemplo, la confusión entre el interés público y el privado, eso pudo haberse verificado justamente investigando dentro de los propios organismos, ¿no?
Sí, no. A ver, usted sabe que buena parte de las denuncias que se establecieron ayer, que había hecho algunos funcionarios sobre acoso laboral, Alfredo Silva, las denuncias se hicieron, se establecieron en el Ministerio de Trabajo y no llegaron a ningún resultado. A ver, conjunción del interés público y privado, usted sabe que inclusive el propio senador también tuvo denuncias que ayer aclaró que en realidad quedó por fuera de esto, que la justicia las desestimó. Pero en realidad uno tiene que tener algún elemento para establecerlo. En una investigación administrativa a veces pueden aparecer, es cierto, pero también no hay nada que le ponga un revólver en el pecho a nadie para que declare lo que uno quiere, al fondo de lo que quiere llegar.
¿Qué quiere decir conjunción del interés público con el privado en el caso de Alfredo Silva? No quiere decir necesariamente que él se estuviera beneficiando, pero sí que se beneficiaba la institución a la que él pertenecía, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y en especial una asociación, Buena Estrella, que había sido promovida desde ese sindicato, ¿no? Para eso no era necesario llegar a una escucha telefónica, ¿no?
Bueno, está bien, pero en realidad justamente acá lo que se hacían eran los procedimientos licitatorios. Si ganaba Buena Estrella o ganaba la otra, porque en realidad acá tampoco la investigación administrativa hubiese demostrado eso, yo no me queda tan claro. Lo que acá de hecho, la investigación administrativa fue hecha sobre Buena Estrella. Acá, ¿cómo debería haberse hecho la investigación administrativa? Si bien yo he sido instructora, obviamente no es parte de mi experticia, pero lo que usted me está hablando es que tendríamos que haber investigado toda la división de recursos materiales de ACE. Estamos hablando de una institución sumamente grande y sumamente difícil. Hubiera sido un procedimiento de muchos años.
En todo caso, ¿no es un hecho que faltaban controles? Y que ahora, la pregunta es, ¿de ahora en adelante?
Obviamente que hay que instalar más controles.
ACE funciona en base a una cantidad enorme de contratos con empresas que prestan servicios tercerizados. ¿Cómo se va a evitar que se repitan este tipo de hechos?
Bueno, obviamente en este momento se está investigando a todas las tercerizadas. Y en esto me quiero parar un poquito y ser bastante enfática. El controlar a las empresas tercerizadas es un tema no menor. A cada unidad ejecutora en el país le lleva aproximadamente 10 días los controles por empresa tercerizada. La tercera parte del mes estamos controlando las empresas tercerizadas. Lo cual usted se imagina, y que ahora tenemos algunas herramientas de control a partir de la ley de tercerizaciones. Antes, la ley de tercerizaciones, yo no recuerdo bien si es del año 2007-2008, pero previamente a eso era un descontrol absoluto. Por lo tanto, sí vamos aprendiendo. Quizás haya falta de más herramientas. Ayer no escuché ningún aporte de una idea de nuevos elementos de cómo más se debería controlar o si se deberían crear otras herramientas. Estamos dispuestos a escucharlos. Por supuesto, nosotros queremos más controles, pero también hay que saber que en realidad se hacen muchos controles y es muy difícil a veces.
De declaraciones suyas que he escuchado, se desprende que usted entiende que no debería haber tercerización de servicios en ACE.
Sí, también quiero decirles que no es muy fácil en este momento, sí, es así. Pero también es cierto que estamos hablando de mucha cantidad de empresas, mucha cantidad de funcionarios, mucha cantidad de servicios. Y por lo tanto, si usted me pregunta si en 5 años de acá a la fecha, si quisiéramos terminar con las tercerizaciones, ¿se puede? Yo por lo menos lo dudo. ¿Por qué? Porque en realidad no nos podemos olvidar que durante los 90 existió una política de fue achicar el Estado, ¿no? Terminar con los funcionarios públicos. De alguna forma, inclusive he escuchado alguna voz del propio Frente Amplio diciendo estas cosas, y a veces se dicen disparates, perdón, siendo muy respetuosa, porque cuando usted me habla de funcionarios públicos, está hablando también de las maestras que van a las escuelas rurales y que transitan durante kilómetros a veces.
No, pero nunca nadie ha propuesto eso.
Ah, no sé, porque cuando se habla de achicar el Estado, si se sacaron en escuelas rurales, o usted se olvida que en una época se habían terminado, había dicho un presidente que una escuela rural por 2 niños no valía la pena sostenerla. Sí, se hizo. Sí se achicó el Estado, y sí se achicó también el Estado en médicos y enfermeros que trabajaban en los hospitales públicos. Se achicó.
No, cuando yo decía que nadie estaba planteando eso, me refería a que
ahora,
nadie
ahora.
No, que nadie hubiera dicho que había que sustituir a las escuelas rurales por emprendimientos privados. Eso nunca lo escuché.
No, pero sí se achicó el Estado. Y se achicó el Estado también ahí. Esa es la realidad, ¿no? Objetiva. Entonces, en los hospitales públicos pasó a cocinar empresas tercerizadas, pasaron a estar en el bloque quirúrgico. Miren la gravedad de lo que le estoy diciendo. Parte de la gente del bloque quirúrgica tercerizada. Camilleros, ambulancias, un montón de situaciones que se dieron en tercerizaciones. Y acá yo quiero ser bien enfática, y en esto no estoy, y lo voy a repetir, yo no estoy arremetiendo contra las tercerizadas. Seguramente muchos empresarios honestos encontraron de esta forma su forma de trabajo y trabajadores también que lo precisan. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Hay funciones que son indelegables de la salud y por lo tanto no la podemos transferir al sector privado. A ver, el sector privado, usted me pregunta, ¿puede contratar tercerizadas? Pueden. Yo lo que estoy diciendo es que hay que tener muchísimo control. No puede cocinar cualquiera en la cocina de un hospital, por muy bien que sepa cocinar. No puede limpiar cualquiera, sobre todo en un hospital, porque el hospital usted sabe que tiene determinadas técnicas para eliminación de determinados gérmenes. Usted fíjese la gravedad que cuando dicen, en una de las denuncias que escucho a la funcionaria que empezó las denuncias en Buena Estrella, dice que se diluían los detergentes de una forma no correcta y el hipoclorito. Por lo tanto, se ponía en riesgo a la salud de la población. Eso fue una política establecida de los años 90. Usted fíjese que siquiera el supervisor...
No sé si fue una política establecida. Pasó, o sea, una empresa contratada para prestar esos servicios, hacía esa dilución de los detergentes.
Pero si no tiene ni siquiera los supervisores del hospital, ¿cómo no va a pasar?
Bueno, ese es el tema, los controles, ¿no?
Pero los supervisores hoy pertenecen a las empresas tercerizadas porque ni siquiera esos funcionarios existían en los hospitales públicos. Se está trabajando en revertir esta situación. Usted sabe que se está destercerizando el personal de áreas críticas, como es bloque quirúrgico, como es cocina, pero son cientos de funcionarios necesarios, imprescindibles para gestionar un hospital.
Ministra Muñiz, para terminar, para el Partido Nacional y el Partido Colorado deben renunciar usted y la presidenta de ACE, Beatriz Silva. ¿Entienden que este caso, con lo que se ha comprobado hasta ahora, no puede pasar sin tener repercusiones políticas, sin que no se asuman responsabilidades políticas? ¿Qué responde?
Que hay mucho chisporroteo en el medio de una campaña electoral. A ver, los pedidos de renuncias ocurrieron hasta dentro de un partido, entre dirigentes de un partido de distintas listas. Eso también sucedió, y sucedió la semana pasada. En este momento, la forma de unificar justamente las filas es contragolpear al gobierno. No estoy atornillada en ningún sillón. Dependo, obviamente, del presidente de la República, y cuando el presidente de la República considere que tengo que dar un paso al costado, con gusto va a ser así, con total
lealtad.
¿Y la
posición que le ha manifestado el presidente es, usted no se mueve?
No sé si la oposición ha hablado con el presidente.
La posición que el presidente le ha dicho a usted. La posición del Poder Ejecutivo.
El presidente me ha brindado su total respaldo. Es más, salió el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, en la conferencia de prensa del último Consejo de Ministros, reafirmando esto. Obviamente vamos a seguir conversando con el presidente, pero el presidente, cuando él quiera hacerme saber lo contrario, me lo dice también.
Doctora Susana Muñiz, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Al contrario, yo lo agradezco a usted justamente por permitirnos informar adecuadamente a la ciudadanía, que estos días me parece que ha sufrido una especie de confusión en este chisporroteo de la campaña.